Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Julen murió al caer al pozo de Totalán. Hemos conocido hace unos minutos la autopsia preliminar sobre la muerte del niño, que asegura que falleció por un golpe en la cabeza. Si la autopsia definitiva confirma este análisis, quedarán desmontadas las versiones que intentan sembrar dudas de la labor de los equipos de rescate. Algunos han querido sembrar dudas sobre cómo se realizó el rescate de Julen. No hay nada más nocivo sobre la duda acerca de lo que es un bien evidente. Y hoy, en la sala del Supremo, donde se sigue el juicio de la presunta rebelión en Cataluña, se ha vuelto a escuchar una voz clara y nítida que ha puesto en cuestión el artificioso relato creado por el independentismo. Ayer fue la voz del exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que corrigió el escapismo del exministro Zoido. Esta mañana la voz que se ha oído ha sido la de Enrique Millo, el que fue delegado del gobierno en Cataluña. Los Mossos, ha dicho Millo, no quisieron obedecer a los jueces. Puigdemont no quiso dialogar, solo quería hablar del referéndum prohibido.
Yo voy a convocar el referéndum y después seguimos hablando. Y yo le dije, hombre, esto no será posible.
Millo ha descrito con mucha plasticidad el clima que se vivió antes del 1 de octubre, no solo el 1 de octubre. Ha contado que se sucedieron 150 acciones de violencia, un hostigamiento continuo a la Guardia Civil y a la policía, a la que se le lanzaban objetos, también artefactos incendiarios. No fue algo espontáneo. Millo ha explicado cómo se movilizaban los CDR, que en 20 minutos eran capaces de poner a 500 personas en cualquier sitio.
Se empezó a generar en Cataluña un clima de conflictividad.
Cuando llegó el 1 de octubre, se formaron murallas humanas para impedir la acción de la policía, ha explicado Millo. No fue, por tanto, una votación festiva, aplastada por policías y guardias civiles. El interrogatorio y las defensas, especialmente Xavier Melero, el abogado de Forn, ha buscado sobre todo poner en evidencia el fracaso policial y político de Rajoy. Pero no es esto lo que se está juzgando en este juicio, si Rajoy acertó o no acertó. Ese no es el objeto de este juicio. El objeto de este juicio es si hubo rebelión, si hubo sedición, si hubo violencia. El testimonio de esta mañana de Millo y el de Nieto ayer está contribuyendo en gran medida a desmontar el relato a mitad de camino entre lo épico y lo folclórico que ha construido el independentismo sobre lo que pasó antes del 1 de octubre y en el mismo 1 de octubre. Han sido muy contundentes las declaraciones porque se desmonta en gran medida ese relato con mucha exaltación sentimental, como el que hizo Junqueras, de una especie de pueblo en fiesta que espontáneamente lucha por la democracia. No. Después de haber escuchado a Nieto y a Millón, está claro que hay una Generalitat empeñada en incumplir la ley, que no quiere diálogo alguno, que quiere celebrar un referéndum prohibido a toda costa, que se apoya por células violentas que intimidan y que se recurrió a mecanismos organizados para impedir la actuación policial, es decir, para derrotar el Estado. Este relato, más cerca de los hechos que el relato romántico de los independentistas, este relato era necesario que se oyera en el Supremo y hoy se ha oído. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Destacamos también que hay 9 detenidos y 500.000 euros incautados en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el campo de Gibraltar. No se descartan más detenciones. Contamos también que un paciente con VIH podría convertirse en el segundo en el mundo en curarse. La enfermedad ha remitido después de un trasplante de médula ósea. Aquí en la tarde, 25 minutos, nos vamos a Londres, donde aumentan las víctimas de acuchillamientos, casi todas muy jóvenes. La última, una chica de 17 años. Y te vamos a narrar también la gesta de un grupo de rescate español con Alex Chicola a la cabeza que intenta un rescate en el Langa Parbat, en Pakistán, realmente imposible. Y hemos visto a una novia que ha echado a su propia hermana de su boda porque su discurso realmente lo protagonizaba ella y no los novios. Así que buscamos a esas personas un poco rollistas, un poco plastas. Vamos, a los brasas. De brasas hablamos esta tarde. Si quieres, nos dejas tus mensajes en el 607-150602. Pero ahora es tiempo de Deporte en la Tarde.
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El titular solo es uno. A las 9 de la noche en el Bernabéu, partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, Real Madrid Ajax de Ámsterdam. Recuerden, en Ámsterdam.
¡Qué bien Vinicius! ¡Se la da a Messi! ¡Chuta Messi! ¡Oh!
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
¡Vinicius!
¡Benzema! ¡Qué golazo metió!
¡Vinicius! ¡Gol! ¡Escomina no pita nada la pelota! ¡Para Neres! ¡Neres la pone! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol de Ziyech! ¡Gol del Ajax! ¡Ojo! Salida del Madrid por la derecha. ¡Puede llegar! ¡Puede llegar! ¡La jugada de Carvajal! ¡La pone Carvajal! ¡Asensio remata! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol!
Con esa ventaja de 2-1 acude el Real Madrid esta noche al Bernabéu. Vamos a ver qué pone Solari esta noche. ¿Qué sabemos, Miguel Ángel Díaz?
El equipo está concentrado desde ayer por primera vez esta temporada para jugar en Madrid un partido de Champions. Solari tiene a 21 futbolistas, descartó por sanción a Sergio Ramos, por lesión a Marcos Llorente y por decisión técnica, recordemos, a Brahim Díaz y a Odriozola. Se esperan dos cambios en el once inicial, que salvo sorpresa será el siguiente: Courtois en portería, Carvajal, Varane, Nacho y Reguilón en defensa, Casemiro, Kroos y Modric. En el centro del campo, Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema. En la delantera no hay apercibidos, solo en caso de expulsión, aparte de Ramos, los jugadores se perderían el hipotético partido de ida de los cuartos de final.
Desde que aterrizaron en Madrid está pendiente del equipo holandés Melchor Ruiz. ¿Qué noticias tiene el Ajax, Melchor?
Dos jugadores del conjunto holandés, tras una mañana tranquila y después de haber comido ya, a estas horas descansan en su hotel soñando con poder eliminar al Real Madrid esta noche y con esa idea vienen dispuestos a saltar el Bernabéu, aprovechándose, dicen, del mal momento de los blancos y la mejoría suya, ya que desde que perdieron ante los de Solari lo han ganado absolutamente todo. Ten Hag, su técnico, que no tiene bajas, va a formar con el mismo equipo que lo hizo en la ida. Sabe que tienen poco que perder y mucho que ganar. Seis son los apercibidos, toda la defensa titular al completo, más Van de Beek y Ziyech.
De lo dicho ayer por el entrenador holandés, llamó la atención esto sobre la ausencia de Sergio Ramos.
Es una sangría para el Real Madrid.
Modric, Kroos.
Modric y Kroos son los jefes en el centro del campo. Pero Ramos es un jefe en el centro de la defensa y esa ausencia, desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista mental, va a afectar al equipo. Pero bueno, ellos también pueden jugar sin Ramos.
Especialista en los Real Madrid, Ajax de Ámsterdam, Fernando Evangelio, ¿qué contamos del partido?
Hay varias pruebas para ambos equipos esta noche. En el Madrid, la que tienen Nacho y Varane, para que no se note la ausencia de Ramos, no solo por jerarquía y nivel en grandes partidos, también por su salida de balón. La del centro del campo, que en la ida fue para el Ajax, con un jugador más en esa zona, mayor intensidad de juego y una presión muy arriesgada. La que tienen los laterales del Ajax contra Vinicius y Lucas, que parten con ventaja, la del Madrid con el gol y la del Ajax con sus errores defensivos. No los cometió en Ámsterdam, pero han sido constantes esta temporada.
El último sonido de un futbolista del Real Madrid sobre este partido es de Casemiro en Sport Interactivo.
Es como característica de un jugador, un entrenador.
Como las características de un jugador, los entrenadores tienen sus propias características, cada uno tiene la suya. Todo el mundo sabe que con Zidane todos teníamos una relación de padre-hijo. Le considerábamos un amigo. Solari está en la misma línea. Es un grandísimo entrenador y está siendo justo con todo el mundo. Intenta ser justo con todos.
Zidane y Solari en boca de Casemiro. Y ahora, a ver qué tal se están portando los seguidores del Ajax que están en Madrid. Porque hay muchos. En el seguimiento de ellos está en las calles de Madrid, en la Plaza Mayor, Nacho Pla. Cuéntanos, Nacho.
Comportamiento bastante civilizado por ahora de los 4.000 holandeses que han aterrizado en la capital. Eso sí, la policía no baja la guardia porque es consciente de que el alcohol comenzará a hacer sus efectos y las siguientes horas son las más peligrosas, especialmente pendientes de su grupo ultra, que a la ida ya se encargó de despertar por la madrugada a jugadores del Madrid a base de petardos y son especialistas en crear altercados. Por todo ello, 2.000 agentes velarán hoy por la seguridad.
Preguntamos ahora por el árbitro del partido, es el alemán Felix Brith. ¿Qué contamos del colegiado, Pedro Martín? Pedro Martín, Félix Bridge, como digo, es el colegiado del partido del alemán, experiencia tiene y además acude con un problema con sus asistentes. Los ha retirado de la Bundesliga, pero continúa con ellos en este encuentro, en la Liga de Campeones. Vamos con más noticias, por ejemplo, esto que ocurrió hace unos días, el sábado, en el partido entre el Barça y el Real Madrid, el cambio de Gareth Bale.
Mira, mira cómo despiden con qué cariño a Bale.
A ver, espera un momento, a ver cómo despiden a Bale.
Pitos para el galés.
Vaya pitada.
Bueno, una pitada importante y entra Marco Asensio.
¿Qué ha dicho el agente del jugador galés, Arancha?
Jonathan Barnett ha asegurado en una entrevista en Sky Sport que no ha habido ninguna reunión con el Real Madrid para tratar el futuro de Gareth Bale y que se va a quedar en Madrid porque, a pesar de lo que se dice en los medios, es feliz. Barnett arremetió con el público del Bernabéu asegurando que deberían pesar los pies por donde pasa Bale, por todo lo que ha dado el club, para finalizar asegurando que es una vergüenza el trato de los aficionados al galés.
Ayer se paseó por la sala de prensa del Real Madrid el nombre de José Mourinho. Este es Mourinho hablando de la posibilidad de volver a entrenar al Real Madrid.
To a club that I've been before.
Yes. Volver a un equipo en el que he estado, si pienso que es el club correcto, con la estructura correcta y las ambiciones correctas, no tendría ningún problema. Creo que es una razón de orgullo cuando un club en el que has estado quiere que vuelvas.
José Mourinho, que es nombre propio, veremos lo que pasa en el partido de hoy contra el Ajax y el futuro del entrenador portugués. Y el otro partido, la otra eliminatoria que se decide en el día de hoy, se decide en Alemania entre el Borussia Dortmund y el Tottenham con ventaja de 3-0 para el equipo inglés, Fernando Evangelio.
A partir de las 9 de la noche, el Dortmund llega en su peor momento de la temporada, ha dejado escapar una ventaja de 9 puntos en la liga con el Bayern y tiene enfrente a uno de los equipos que mejor juegan al contragolpe, con Harry Kane recuperado, que sin Dele Alli, en el Dortmund Alcácer apunta a suplente, va a pitar al holandés Dani Makelie.
Todo esto lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de un repaso por los equipos de Primera División, hay noticia en la Federación Española de Fútbol. Ha habido junta directiva. Atento porque se abre un nuevo frente entre la Federación Española y la Liga de Fútbol Profesional. Juan Antonio Alcalá.
Junta directiva de la Federación Española de Fútbol que deja fundamentalmente cuatro noticias. En efecto, nuevo capítulo en la guerra con Javier Tebas. La Federación Española de Fútbol crea una nueva competición de Liga Femenina que va a sustituir a la Liga Iberdrola actual. Se va a llamar Liga Femenina División Élite y la Federación Española invita a todos los clubes que quieran para inscribirse en esta nueva competición. Habrá lío seguro. Segundo, se adjudican tres partidos de la Selección Española de Fútbol, partidos oficiales. España-Suecia en junio, Santiago Bernabéu. España-Malta en noviembre, Ramón de Carranza en Cádiz y España-Rumanía también en noviembre en el Wanda Metropolitano. No ha venido Florentino Pérez por tercera vez, tercera ausencia consecutiva a una junta directiva de la Federación. Y cuatro, el modelo de horarios que ayer adelantó la cadena COPE se remite por escrito a Javier Tebas a ver si al presidente de la Liga el proyecto le parece bien, mal o regular.
Visita ahora la casa del líder de Primera División del Barcelona. Hoy se ha despedido un canterano, Elena Condis.
Tras 18 años en el Barça, Sergi Samper se ha despedido, acompañado de su familia, amigos y gente del club. A sus 24 años toma la decisión de irse a Japón, al Vissel Kobe de Iniesta, para volver a sentirse futbolista. Ha habido una semana tensa de muchas dudas antes de rescindir su contrato con el Barça. Ha desvelado que dos capitanes han jugado un papel fundamental a la hora de convencerle. Primero Piqué, porque le puso en contacto con Mkhitaryan, dueño del club y de Rakuten, y después Iniesta, que le ha llamado en varias ocasiones y finalmente se van a reencontrar. Escucha a Samper.
Sí, Andrés realmente ha sido clave. Me llamó varias veces, me explicó el proyecto, que estaba muy a gusto allí y que era un buen sitio para mí, para crecer, que estaba ilusionado en que yo fuera para allí. Y con Gerard, sí, también tengo muy buena relación y fue el primero que me llegó la noticia por él. Así que, bueno, muy agradecido también.
A nivel deportivo, esta tarde están citados a entrenar los no titulares que mañana va a disputar la Supercopa de Cataluña contra el Girona en Sabadell. Los Messi, Suárez, Piqué y compañía tienen fiesta hasta el jueves.
Y ahora noticias del equipo que va segundo en la Liga, del Atlético de Madrid. La semana que viene jugará contra la Juve, también el Barça contra el Olympique de Lyon. Ha vuelto a los entrenamientos, Antonio Ruiz.
Esta mañana ha vuelto el Atlético de Madrid al trabajo después del triunfo en Anoeta con las bajas de Diego Costa, de Lucas y de Felipe, que ayer conocimos después de abandonar en el descanso del partido frente a la Real Sociedad, sufre una lesión muscular en el sóleo que le va a tener apartado mínimo dos, tres semanas, por lo que se pierde el partido de la Juve. La noticia buena de la mañana es el regreso de Kalinic al trabajo con el grupo.
Ayer jugó el Levante, ahora contamos cosas del Leganés 1-0, pero es noticia de esta mañana mañana Pedro Zamora hemos escuchado por primera vez a Toño después de salir de la cárcel.
Sí, ha roto su silencio para la tele del club y mantiene la línea de su abogado. Es inocente y lo va a demostrar. Después de 3 semanas en la cárcel, esta mañana ha pasado unas pruebas médicas. En principio, mañana se incorpora a los entrenamientos y así se ha defendido Toño.
Estos días he vivido una pesadilla. Pasé de la felicidad más absoluta por mi renovación con el Levante a verme en la cárcel sin comprender absolutamente nada. Se me ha quitado la libertad por una sospecha. He podido cometer un error. Soy una persona confiada y no he pensado mal de la gente. Tal vez debería haberme protegido más. Pero de ahí a suponer que pertenezco a una organización criminal y que me dedico al blanqueo de capitales, hay un mundo. Es absolutamente falso y lo demostraré.
Y ahora el fútbol. Así suena el gol del Leganés frente al Levante.
Ha fallado, ha pifiado a Aitor. Vamos a ver Guido Carrillo, el disparo de Guido Carrillo. Se le queda a Óscar. ¡Gol! Sale mal Aitor Fernández. Remata Carrillo, el balón se queda.
Andrea Peláez, los números de Pellegrino son muy buenos en el Leganés.
Sí, eran conscientes en Butarque de que una victoria ayer era poner tierra de por medio con el descenso para no sufrir demasiado de cara a las últimas jornadas. Partido dividido con polémica también por ese gol anulado al Levante, pero que supuso el 11º encuentro consecutivo de los pepineros sin perder en casa. El Leganés de Pellegrino tiene 33 puntos, mejora los 30 que tenía la pasada campaña el conjunto con Garitano en el banquillo. La cara negativa son las bajas para este sábado en el Metropolitano. Por sanción serán Cuellar, Siobas, Óscar Rodríguez y Recio. Por lesión, Michael Santos y además son duda Silva y Bustinza.
Y en el Levante, Pedro Zamora se quejan del arbitraje de Gil Manzano.
El enfado es tremendo porque nadie entiende qué falta vio Gil Manzano. El problema para el Levante es que el perjuicio arbitral viene de lejos, como por ejemplo el penalti en el Wanda o el famoso sobre Casemiro ante el Real Madrid o además los no pitados contra el Getafe. Por eso Paco López, que suele ser muy prudente, anoche levantó la voz.
Lamentablemente nos vuelve a pasar. Madrid la semana pasada, ya lo sabemos. Anteriormente Getafe, para mí hubieron dos penaltis que la gente pasó desapercibido. Son tantos últimamente que es que ya lo prometo, que me cuesta mantener la cautela.
Vámonos a Vigo. Damos cuenta a Santi Peón de la llegada de Fran Escribá al banquillo del Celta.
El valenciano, que recuerdo que se convierte en el tercer entrenador del equipo vigués en lo que va de temporada, que esta mañana ha tenido su primera toma de contacto con la plantilla, que firma hasta final de temporada y que anoche le confesó a Juanma Castaño en la sintonía del partidazo que no preguntó por el estado físico de Iago Aspas al aterrizar en Vigo.
Todos sabemos la importancia de Iago en este equipo, eso es evidente. Todos los equipos tienen algún jugador que es franquicia y Iago Aspas está claro que es el jugador franquicia de este club, pero lo que me interesa más es recuperar al grupo, que no solo recuperar a un solo futbolista, por muy importante como sea el caso que sea.
Un paso rápido por tres ciudades para preguntar por enfermos. En el Español, Quique Iglesias, ¿a quién operan hoy?
A Pablo Piatti, esta tarde, de una rotura del cruzado de la rodilla derecha, lo opera el doctor Cugat. Mañana David López hará lo propio el doctor Cugat con él. El Español no va a fichar a nadie para sustituirle.
En el Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿quién está lesionado y para cuánto tiempo tiene?
Para 3 semanas, Steven Plaza, el ecuatoriano que se lesionó en la primera jugada ante el Español, ha visto cómo las pruebas han revelado una lesión grado 1-2 en el popliteo y una lesión muscular de grado 1 del peroneo de su pierna derecha.
Y en el Huesca, Pablo Barrantes, se lesionó Miramón en el partido contra el Sevilla. ¿Qué tiene y para cuánto tiene?
Pues tiene una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda, se estima un mes de baja. Francisco podrá contar, eso sí, con Acapo ya recuperado para el carril derecho frente al Getafe el sábado, y el club va a recurrir la amarilla que vio Pulido frente al Sevilla, que en un principio acarrea suspensión.
Y a esta hora Gema Santos tiene una noticia de Berti, Gema.
Porque en cuántos momentos de la vida, Corro, nos gustaría tener un VAR, a que sí, como a la hora de contratar el seguro, por ejemplo. ¿Verti o falso? Pues tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en verti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, noticias de la Europa League.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Juegan el jueves el Sevilla, el Valencia y el Villarreal. A ver, noticias en Sevilla porque ha hablado Caparrós, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla espera que el encuentro del jueves ante el Slavia de Praga le traiga algo de tranquilidad. Tras los últimos resultados, ojo, porque Machín se ha quedado sin crédito y solo lo va a salvar una reacción inminente el jueves ante el Slavia de Praga y el domingo ante la Real Sociedad. Como comentas, ha hablado hace un ratito en los medios del club Joaquín Caparrós para calmar un poquito el ambiente y cambiar la dinámica que existe en la entidad. Insiste Caparrós en que el objetivo es meterse en Champions y pide unidad y confianza en esta semana clave y fundamental.
Vamos a nosotros intentar no relajarnos, romper esta racha. Tenemos que romperla. Tenemos la oportunidad de nuestra competición. Sigo diciendo, y no es que lo diga yo, es que están ahí, somos los reyes de esta competición. Y vamos a ver si de ahí hacia adelante cogemos esa dinámica positiva que nos hace, que nos lleve al siguiente partido, al siguiente y al final consigamos el objetivo que todos queremos, que es estar en Champions la temporada.
A dos días de recibir al Krasnodar, ¿cómo está el Valencia, Hugo Ballester?
Esta tarde, vuelta al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna, Marcelino seguirá sin poder contar por lesión con Ezequiel Garay, ni con Roncaglia y con Dogbia por sanción, para medirse en Mestalla el próximo jueves al conjunto ruso.
El Villarreal juega en Rusia. ¿Se han marchado ya hacia Rusia, hacia San Petersburgo, Juan Igual? Juan Igual, Villarreal, pues sí, ha salido ya el avión con destino a Rusia para disputar el jueves el partido contra el Zenit. Hay más noticias en el fútbol español. Por ejemplo, en segunda, Juanfran Cruz, Las Palmas ha presentado a Pepe Mel.
Pepe Mel se presentó como nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas e indicó que está convencido que se puede lograr el objetivo. Sabe que es un reto difícil clasificarse para la fase de ascensos a la primera división del fútbol español. Llega con Roberto Ríos como segundo entrenador y firma hasta final de temporada. Su debut con la Unión Deportiva será ante su último equipo, el Depor.
Y apunten el resultado de el último partido de la jornada de segunda división. Deportivo de La Coruña 2, Alcorcón 2. Ahora noticias del baloncesto. La primera es en el Parra Center, tiene que ver con el debut de Pau Gasol con los Bucks de Milwaukee. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 24 horas después de anunciarse su fichaje con los Bucks, jugó 5 minutos en la sorprendente derrota de su nuevo equipo en Phoenix, en lo que suponía el encuentro del mejor contra el peor equipo de la liga. Pau entró en el primer cuarto en sustitución de Mirotić, falló los dos lanzamientos que intentó y solo pudo sumar dos rebotes y una asistencia. En el resto de partidos con españoles, derrotas de los Jazz de Ricky Rubio ante los Pelicans y de los Nuggets de Juancho Hernangómez en San Antonio.
Y atención, porque tres equipos españoles empiezan a disputar los cuartos de final de la Eurocup, José Manuel Segarra.
Los playoffs de la Eurocup los abre Unicaja de Málaga en Berlín, frente al Alba de Aito García Reneses, a las 7 de la tarde. A las 8 y media, Morabanc Andorra juega en Francia contra el Asvel Villeurbanne. Y a las 9 menos cuarto, Valencia Basket disputará su partido 200 de Eurocup, recibiendo en La Fonteta al Ritas Vilnius lituano. Mañana será el turno de la Champions para Iberostar Tenerife y UCAM de Murcia.
La cita es a las 8 y cuarto, con el tiempo de juego, por supuesto, para contar el partido entre el Real Madrid y el Ajax de Ámsterdam. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Sonido de anoche en el partidazo con Juanma Castaño, hablando, por supuesto, de este Real Madrid Ajax de Ámsterdam.
Courtois en portería, Carvajal, Barán, Nacho y Reguilón en la defensa, Casemiro, Kroos, Modric y arriba Vinicius, Lucas Vázquez y Benzema.
Pero dice Miguelito una cosa que podría ser, a lo mejor, un cambio en el centro del campo.
¿Siro debería mover a uno de los tres?
Yo creo que sí. El problema que tiene es que uno de los hombres que podría ser sustituido, su sustituto, está lesionado, que es Marcos Llorente, porque si no estoy convencido que estaría jugando él. Y después, en el tema de Kroos, sí que podría plantearse o tendría que plantearse hacer algún cambio, porque está en una baja forma preocupante.
Ceballos, Valverde e Isco, lo digo
yo
así.
No. Bueno, mira,
pero
vamos,
bueno,
a ver.
Después del ostracismo,
si mañana es titular Isco, después de haber sido el gran descarte.
Yo no digo que sea titular, yo digo Ceballos, Valverde e Isco, que podría ser una de las tres opciones para entrar en el centro campo.
Yo creo que el que no está para jugar es Kroos. Isco entrenó
no
bien.
Pero entonces, hay cosas que no se entienden.
Sí, se entiende. Chico, que esto es fútbol.
Si Kroos no está para jugar contra el Ajax, tampoco estaría para jugar contra el Barça.
Bueno, es que contra el Barça lo demostró, a lo mejor.
Claro.
El 1-2 en el minuto 90 de Ámsterdam parecía pie y medio en cuartos y que, sin embargo, a medida que se acerca la hora del partido, estamos todos un poco tomados por el espíritu de Guas, que siempre siente mucho, mucho miedo. ¿Te pasa eso, Siro?
Dodot. Sí, pero es porque las sensaciones...
Es por los dos clásicos.
Pero ya no solo el clásico, yo también meto ahí el partido del Girona, incluyo sí. El del Levante, que aun tal ganando cual. El equipo no jugó bien.
Es increíble que el Madrid, habiendo ganado 1-2 fuera de casa,
se perciba tanto temor en el ambiente de caer eliminado, ¿eh?
El peor enemigo que tiene que puede tener el Real Madrid mañana es el Real Madrid.
En principio parece que solo dos cambios, ahora cuenta Miguelito y Melchor más cosas, pero en principio parece que Lucas por Bale y Nacho por Ramos. Bueno, medimos un poco el miedo que tiene el aficionado del Madrid horas antes de este partido, porque la encuesta pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos qué va a hacer el Real Madrid esta noche. Damos tres opciones: pasa sufriendo, pasa sin problemas o no pasa. De momento el 45% se decanta porque el Real Madrid pasa sufriendo, el 30% dice que no va a pasar y el 25% dice que va a pasar sin problemas.
Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué tal?
Oye, que no te he escuchado antes, que hemos tenido ahí un fallo de comunicación. Félix Bridge, esta noche, ¿qué?
Pues bueno, pues es un árbitro que no es de los mejores, pero bueno, tiene nivel. Y luego tiene el récord de penaltis en la Liga de Campeones. Pita muchísimos.
Muchos 20, penaltis.
24 penaltis en 50 partidos de Liga de Campeones, que es una proporción tremenda. Sí. El siguiente aparece con 15, o sea que es una diferencia abismal. Ojo con los penaltis.
Sí, y te mandé yo un artículo del País que está peleado con los asistentes, que no los quiere en la Bundesliga, los tiene en la Liga de Campeones, ¿no?
Sí, una cosa rara.
Una cosa rara. Bueno, luego lo cuentas por la tarde en tiempo de juego. Oye, reto Pedrito, a ver, lo que buscamos y pista de hoy.
Pues buscamos un equipo revelación. ¿Mm? Como está el Getafe, como lo que está haciendo en Primera División, pues un equipo revelación. Y dijimos ayer que ese equipo, que dije ayer,
que le había metido una goleada.
La verdad, eso, que sí, eso, que tenía una goleada histórica frente al Madrid, eso es. Y ese equipo fue el equipo revelación con un entrenador que luego fue campeón en una Eurocopa.
Ese entrenador luego fue campeón en una Eurocopa. Vale, perfecto, me lo apunto. Mañana otra pista más. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, señor, hoy a las 8:15, Pedrito, no te olvides. Ahora todos al 106.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. 9 de cada 10 adolescentes, chicos y chicas entre 14 y 16 años, disponen de entre 2 y 5 dispositivos digitales. 5, ¿eh? 5. O sea que ya no es solo el teléfono móvil y la tableta, hay más cacharros. Esto, claro, les hace estar en riesgo de una cosa que se llama la nomofobia y el enganche digital. La nomofobia es el miedo a no tener móvil. El 90% de los adolescentes tienen un perfil propio en alguna red social. Y si no tienen red social, pues se sienten poco integrados. No se sienten a gusto, no se sienten, digamos, relacionados con su entorno. Los chicos utilizan el móvil, las tabletas, para escuchar música, para mirar páginas en las que divertirse, para mantenerse en contacto con las personas que habitualmente se relacionan, lo que no quiere decir que las relaciones sean reales. Las relaciones suelen ser, en muchos casos, virtuales. Los adolescentes utilizan las redes sociales para sentirse integrados en el grupo. No eres nadie. No eres nadie si no estás, no sé, en Instagram, por ejemplo, ¿no? Todos estos datos los ha puesto en manifiesto un informe que ha hecho la FAD. Y la FAD es la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, porque la dependencia digital, o sea, la digitalización tiene evidentes ventajas, pero plantea también problemas ya de dependencia, sobre todo entre estos adolescentes. Bueno, hay un último capítulo de ese informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción sobre el uso de los móviles o dispositivos digitales entre los adolescentes, muy interesante. El último capítulo está dedicado al apoyo de padres y profesores. Y lo que dicen los chicos entrevistados es que no se sienten apoyados por padres y profesores que están en otro mundo. No saben de qué se ocupan digitalmente los adolescentes. Este capítulo, solo este capítulo, habría que marcarlo. Padres y profesores, o nos ponemos las pilas o estaremos desconectados del mundo virtual al que pertenecen nuestros adolescentes. Ha habido una mutación genética, es otra especie, es la especie digitalis, que exige a padres y profesores ponerse las pilas. Es lo primero, lo único. Pilar Cineros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, hoy leíamos que una novia ha echado a su hermana de su boda porque no le estaba gustando su discurso. Y es que esta mujer empezó a hablar, pero solo de sí misma, quitándole protagonismo precisamente a los novios y sobre todo a la novia,
hombre,
que era su hermana.
Boda, claro.
Se empezó a arrollar la tía ahí con sus cosas y al final la hermana, la novia, la echó. Y eso nos ha hecho pensar en esa gente un poco rollista, un poco plasta. Vamos, los brasas, popularmente conocidos, Rosa Rosado.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar
o
Fernando.
Las brasas.
El pesado, el plasta, el brasas, el pelmazo.
Porque cuando lo has oído has pensado en varios. Ya.
En varios, sí, en varios.
Sí.
Esos que no
ese
paran
ese
de hablar.
Vecino que la gente huye.
Sí. Además es que no
lo
escucha.
Ves, lo ves en la escalera, sí, sí, y dices, sí, sí, bueno, voy a ver si... Lo ves que va a coger el ascensor y decide subir por la escalera.
Exactamente.
Lo ves en la escalera y decide subir por el ascensor.
Dices tú, ¿para qué? Si es que no me va a escuchar, solo te va a decir, hola, ¿qué tal estás? Y ya no te molestes.
No solo vecinos, a veces los tienes dentro de tu propia familia.
Okay. Ah, bueno, sí,
y
sí,
entre
sí,
tu grupo de amigos, oye, que les puedes querer mucho, pero...
Sí, sí.
Cuidado,
sí.
¿Eh?
Perdóname,
sí,
siempre,
cuidado,
todos los grupos, cuidado, de WhatsApp hay un plasta.
Todo lo
que no
de
para de subir chorradas al...
Esa es otra.
Ah. ¿Al
esa
grupo?
Es otra también.
Y luego tienen la habilidad de aparecer cuando estás más liado.
Ah, sí, sí.
¿Cómo
sí
te los quitas de
los
medio?
Los robatiempos. Que...
Ahí estamos. Sí. Necesitamos la ayuda de los oyentes. ¿Cómo sí le dices a uno?
Oye, el momento en que estás rematando la faena, tienes un estrés de muerte.
Exacto.
O te llama por teléfono, ya a las 11 y 10 de la noche, ¿no? Ya
bueno, es que las llamadas de teléfono, esas...
Claro, tú llamando a cabeza, oye, perdóname, que es que me tengo que ir, es que tengo que dejar, es
yo
que...
Yo es que siempre digo, ay, es que siempre se me olvida que tengo el móvil en silencio.
Claro.
Perdón, no lo vi, no oí la llamada.
Exactamente.
Otra
suele
es...
ser verdad, que tengo cuando el móvil en silencio.
Otra es, estoy esperando un ascensor,
se corta, no hay cobertura.
Eso no cuela mucho,
Pero también funciona con esto de los móviles, Bueno, por ejemplo, dicen los oyentes, Alba en este caso es implacable, dice, cuando una persona se está poniendo muy plasta en una conversación, yo intento cortarla educadamente. Hay que tener valor.
Sí.
No sé yo,
¿Y propone algo? ¿Da fórmulas o no?
No, de momento
para
no. Dice
educada,
que ya...
Además, a la hora de
exactamente,
cortar.
Educadamente. Por aquí, en el trabajo... trabajo es caso aparte,
Sí, sí.
Yo en el trabajo dicen por aquí...
No vamos
tengo...
a poner ejemplo.
Ahí. Bueno,
aquí
pero
no
podemos...
En la COPE no hay ningún plasta.
No.
Todo el mundo tiene mucho trabajo, mucho que hacer y nadie se enrolla.
De todas formas, para que nadie se sienta tal, vamos a llenar la tarde de ticios. Ticios.
Venga, sin nombre.
Exactamente. En mi trabajo hay un par de ticios que sufren verborrea incontrolada. Al principio me cortaba un poco, pero ahora no me da ninguna pena y les corto cuando no tengo tiempo.
A lo mejor sabe mucho de informática, porque esto es una característica, ¿no? El que te le dices, oye, ¿sabes cómo se pone la letra en cuerpo 12? Dice, el procesador y el interfaz de este cacharro funciona de tal manera, pero...
Vamos al grano, ¿no?
La comparativa con... No, si yo solo quería ponerle la letra tipo 12.
Resumen. Eso. Bueno, Alberto también nos pregunta, ¿a qué os ha pasado alguna vez conocer a alguien que en un primer momento es encantadora? Como es el caso de mi vecina Ticia. Y ahora es que no solo no es simpática, es que es una auténtica pesada, es que es incapaz de cerrar la boca.
Bueno, la gente también tiene necesidad de ser escuchado,
Sí, claro. Pero que se reparta un poco, ¿no? Que
es
el tiempo de escucha hay que repartirlo.
Yo era por aplicármelo a mí mismo, esto.
Sí, sí,
o sea,
¿no?
hay gente que hay que escucharla y tal.
Pues fíjate, luego hay gente por que... Por hacer examen de conciencia.
Hay gente, ¿no?, que tenemos también esa especie de imán.
Sí.
Atraer.
Sí, sí. Yo lo conozco.
Especialmente a los pesados.
Yo conozco gente así. Pero no te das cuenta que todo el mundo va a contarte la película,
exacto,
y el rollo.
Exacto, sí, sí.
Pero porque son personas confortables, acogedoras. No es mi caso.
Eso es
pero,
una virtud,
¿no?
¿No? Además, es que son buena gente.
Sí, claro,
en las bodas se da mucho eso, que tú vas a un sitio o en un cumpleaños,
sí,
vas a pasártelo bien,
sí, sí,
y se te pone al lado el plasta,
claro,
y te
creo,
da la noche.
Si yo quiero bailar, no me cuenten más pena.
Claro.
Y si te lo sientan al lado encima en la mesa,
ay,
¿qué?
Eso no
tienes escapatoria.
Eso luego, no
¿qué haces?
Luego está, pero eso lo dejamos para otro día, el monosilábico, ¿no? El que dice, oye, ¿qué tal te va? Bien.
Bien.
¿Te gusta el trabajo? Sí. ¿Estás contento en casa? Sí. ¿No ves que estás haciendo un esfuerzo para darte conversación? Haz un esfuerzo tú también,
pero
hombre.
Pero bueno, ¿no te pone la cabeza loca como los otros?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo al tercer monosílabo
ya desistes.
Sonrisa y hasta luego.
Y ya está, venga, muy bien, encantado, hasta luego.
Bueno, pues cuéntanos, sobre... El Brasas, así
el Brasas
es como se
otro
llama.
Día el monosilábico,
¿no?
Hoy el Brasas.
Pues ya está, hoy el Brasas. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y las notas de voz nos las envías al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Ah, que suena Cristina Aguilera, es verdad, que ha anunciado su primera gira europea en 13 años, pero creo que no va a pasar por España.
Claro, no nos va a dar mucho la brasa, hoy que estamos hablando pues mira, precisamente de eso.
Peor para ella, hombre.
Eso digo yo, tú te lo pierdes, eso, maja. Guapa. Va a dar 13 conciertos en Europa. Hace 13 años que no viene por aquí, la gira va a comenzar en julio y se ha olvidado de España en estos 13 años. Visitó Barcelona en 2003 y con eso nos quedamos. Así que bueno, pues ella se lo pierde.
Te recuerdo que hablamos de pesados con cariño, ¿eh? Brasas, en fin, que nos lo cuentas en facebook.com/latardecope, @latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Se llamaba Jody Chesney y tenía 17 años. Como tantos otros jóvenes de su edad, el pasado viernes había quedado con sus amigos para pasar la tarde en un parque de Londres. Allí, bueno, pues lo normal, ¿no? Compartieron un buen rato y a eso de las 9 de la noche, Jody se fue con su novio a casa, pero no pudo llegar, no llegó a la puerta de su casa. No la dejaron. Por el camino, dos hombres, sin mediar palabra, le clavaron un cuchillo por la espalda. No la conocían de nada, no dijeron nada, no interactuaron en ningún momento, ni con ella, ni con su novio. Jody se desplomó sobre los brazos de su pareja. Este solo podía gritar. Recuerda que tiene Jody 17 años. Tenía, pobrecita. Porque esos gritos, los del novio, pues alertaron a los vecinos. Una vecina concretamente salió para atender a Jody, para ayudarla. Todavía llevaba el cuchillo clavado en la espalda, pero realmente no pudieron hacer nada para salvarla. La verdad es que esta forma parte de una historia tremenda de algo que está sucediendo en los últimos tiempos en Londres, en el Reino Unido, que preocupa muchísimo a toda la sociedad y también a las autoridades. Es que estamos hablando de que en los últimos 3 años ha habido 65 jóvenes que han muerto por cuchilladas. Claro, los mandos de la policía han catalogado todo esto como una emergencia nacional. ¿Qué es lo que está pasando? Iván Alonso es nuestro corresponsal de COPE en Londres. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es que es algo que no se sabe por dónde cogerlo. Es decir, hay una causa, hay un motivo, son casualidades. ¿Qué dice la policía?
Bueno, date cuenta que no es una cosa que sea de ahora, porque llevamos ya casi 1 año y medio, dicen las autoridades, sufriendo este problema. Lo has contado muy bien, son 65 adolescentes en 3 años, 18 asesinados por ataques de cuchillo ya en lo que va de año solo en la capital británica. Y es que la cifra es alarmante.
O sea, los 18... En lo que va de año, solo en Londres.
Solo en Londres, no menores, sino en general. 18 en 2 meses, bueno, 3 meses, que acabamos de empezar marzo. La verdad es que la cifra, como te digo, es alarmante porque todo este tipo de ataques de cuchillos que están relacionados, la mayoría de ellos, como aseguran las autoridades, con bandas policiales, bandas criminales, bandas sobre todo de adolescentes que se unen a este tipo de bandas callejeras a través de las redes sociales. Entonces, el peligro, dicen las autoridades policiales, dice la policía, que son incontrolables, porque Pilar, ya sabes que un cuchillo, al fin y al cabo, lo puedes comprar en cualquier tienda y nadie te puede controlar. No se necesitan armas para disparar ni nada. Con cuchillos básicos de cocina están atacando a adolescentes, pero es que son los atacadores también son adolescentes. Y ese es el otro gran problema que tienen las autoridades policiales. Los datos son espectaculares, la verdad.
¿Cuánto hay de imitación, a lo mejor, en este tipo de actuaciones? Porque es que sorprende, ¿no?, que de repente haya esta oleada de crímenes con estas características, siempre con cuchillo y también siempre entre gente muy joven.
Claro, es que lo que te digo es que está muy relacionado todo con las bandas callejeras porque, por ejemplo, en el caso que contabas de Jody, la policía sigue investigando, no sabe quiénes son los agresores, no sabe por qué, y de hecho es una de las cosas que más han llamado la atención y que más estupor han causado en Reino Unido, es que pudo ser un ataque aleatorio e incluso dice la policía que pudo ser un rito de iniciación en este tipo de bandas.
Es que eso es todavía más terrible, o sea, de lo que me estás contando ahora, claro, que claro, sea aleatorio, incluso un rito de iniciación. Ya.
Exactamente,
o sea,
porque
es que es
amigos del instituto de Jody, del novio de Jody, dicen que ella no tenía enemigos, que no se juntaban con malas personas, que nunca habían tomado drogas ni nada, o sea, que era una chica modélica y que estos dos atacantes, que no sabemos quiénes son, que la policía no tiene datos, que no hay fotos, no hay cámaras que los hayan grabado por ahora y que están investigando, pudieron atacarla literalmente porque era el rito de iniciación para unirse a una de estas bandas que están proliferando en los últimos años en Londres y también en Reino Unido, y que es el principal problema ahora mismo de las autoridades británicas, porque la policía dice, como te decía, uh-huh, que no puede controlarlos porque son ataques de cuchillo que puede hacer... puede tener varias consecuencias, aparte de mortales, puede tener consecuencias en la inestabilidad psicológica de los adolescentes, en el miedo que pueden causarle salir a la calle también a los padres. Entonces, la verdad es que es una lacra bastante complicada de solucionar.
¿Y se ha anunciado alguna medida por parte de las autoridades? ¿El alcalde ha dicho algo?
Claro, la única medida que es básicamente de ahora, de estas últimas semanas, es Scotland Yard, que ha dicho que han intensificado las patrullas policiales a lo largo de todo Londres. Hay que decir, Pilar, que hay un problema con la policía y con el número de efectivos, porque el gobierno retiró 20.000 policías de las calles de Reino Unido hace unos años por los recortes policiales. La comisaria de Scotland Yard se ha quejado de eso, que es Aida Dyke, ha dicho que está bastante conectado con esta nueva oleada de crímenes que lleva un año y medio en activo, por así decirlo, ese recorte de la policía, uh-huh, y que las únicas medidas que han podido hacer es destinar, por ejemplo, han dicho 200 millones de libras el gobierno para un fondo para jóvenes, para encargar estudios sobre el posible vínculo entre las drogas y el aumento de los ataques, que también ha dicho la comisionada de sí, Scotland Yard, que están muy relacionados, y para preparar cambios en la ley que ya ha entrado en vigor, que para aumentar las penas por los ataques a cuchillo.
En cualquier caso, como tú dices y como estamos comentando, muy preocupante esta situación, ese aumento de la inseguridad, pero sobre todo lo que me estás contando, esta gente muy, muy joven, muchas veces adolescentes, estas bandas que están proliferando y, bueno, estos ataques con cuchillo tan difíciles de controlar y que no paran de aumentar. Esa última víctima, como decíamos, esa joven de tan solo 17 años, Jody Chesney. Pues Iván Alonso, gracias, seguiremos informando. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes, Pilar.
Nos vamos ahora hasta Pakistán. Allí se encuentra el Nanga Parbat. Es una montaña de 8.125 metros de altitud, uno de los 8.000 más peligrosos del planeta, de los 14 8.000 que hay. Bueno, pues a 6.300 metros de altura se perdió la pista hace 9 días de los alpinistas Daniel Enardi y Tom Ballard. Bueno, las condiciones además climatológicas han sido bastante malas en los últimos días. Han pasado ya demasiadas jornadas, demasiados días, la esperanza de encontrarlos con vida a estas alturas es prácticamente ninguna. La verdad es que esta es una historia que nos vamos a detener un poco, porque en el caso de Ballard, Ballard es hijo de Alison Herbrace. Esta mujer fue una alpinista británica muy famosa, entre otras cosas por convertirse en la primera mujer que hizo cima en el Everest sin oxígeno. Poco después, cuando su hijo Tom tenía solo 6 años, Alison falleció en la ascensión al K2, otro de los 14 8000. Y el joven Tom Ballard siempre decidió que él sería tan bueno como su madre. De hecho, cuentan también que Alison tenía tanta pasión por escalar que, estando embarazada del propio Tom, se dedicaba a escalar, en este caso, en los Alpes, ¿no? Unas montañas, podríamos decir, un poco más asequibles, pero que nunca paró de hacerlo. Probablemente Tom, en este caso sí podemos decir que lo llevaba en los genes. La desgracia, querido, ¿no?, que con 30 años haya muerto en la montaña y haya seguido el triste camino de su madre. Darío Rodríguez es editor de la revista Desnivel, que es una revista especializada en montañismo y alpinismo. Nos acompaña esta tarde. Hola, Darío, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque tú has seguido muy de cerca la desaparición de Daniel Enardi y de Tom Ballard en la montaña, en el Nanga Parbat. Tuiteas constantemente sobre ello y también sobre el rescate que se está llevando a cabo un poco a la desesperada, porque ya con 9 días realmente no hay posibilidad de que estén vivos, ¿no?
Bueno, la verdad es que es prácticamente seguro que no están vivos. Todavía decir que no están, es todavía prematuro, porque siempre hay esa esperanza, y aparte hasta que la gente que está ahí en la montaña no diga que ya no hay ninguna posibilidad, pues en el mundo de la montaña no se dirá que no están vivos, pero después de 9 días en el Himalaya, en invierno, es prácticamente imposible que estén vivos. Aparte, se perdió la comunicación con ellos el día 24 y lo más seguro es que aquel día por la noche sufrieran una avalancha, y ese es el motivo por el que al día siguiente no pudieran comunicar. pero bueno, la esperanza está ahí. Es casi absolutamente imposible, porque además ha habido muy mal tiempo en la montaña, en Nanga Parbat, hasta el punto que, bueno, ha habido más avalanchas, la montaña está totalmente cubierta por la nieve, y ha habido ya varios vuelos de helicópteros que han sobrevolado totalmente todo el recorrido, toda la ruta, peinando la montaña sin ver nada, con
sin
lo cual
rastro.
Las posibilidades son prácticamente...
Hay un equipo con el alpinista español Alex Chicón. Perdón, que está intentando, bueno, buscarles e intentando localizarles. ¿Por qué no nos hablas un poco de quién es Alex Chicón?
Bueno, es una historia bonita, porque Alex Chicón estaba precisamente en esta montaña en la que desapareció la madre de Tom. Estaba intentando el K2 invernal. Y la madre de Tom, que por cierto, Alison, fue muy criticada como mujer, porque claro, los hombres, los alpinistas, se van a la montaña, tienen familia, tienen hijos y no pasa nada. Pero ella tenía hijos y tenía esta pasión de la montaña, y se iba de expedición y la criticaban. De hecho, ella, con embarazada de Tom, hizo una de las rutas más difíciles de los Alpes, la pared norte de Eger, embarazada. Y bueno, quizás ahí le nació a Tom esta pasión, porque Tom conoció muy poco a su madre. La perdió con seis años. Sí. Y Alison escaló el K2, que es una de las montañas más difíciles del mundo, y la cogió una tormenta, la cogió más una tormenta que atrapó también a un grupo de alpinistas aragoneses que fallecieron en el descenso por motivo de esta tormenta. Y bueno, la casualidad ha querido que Alex Chicón estuviera con un grupo de compañeros intentando el K2 invernal, que es el último 8.000 que falta por ascender en invierno. Y ese gran reto del alpinismo en este momento. De hecho, estaba intentando Alex, un equipo también de alpinistas rusos. Los primeros que se ofrecieron para colaborar en este rescate fueron los rusos, pero luego los rusos en el último minuto dijeron que había mucho peligro de avalanchas en el Nanga Parbat y que no iban a ir, que seguían con el K2. De hecho, ahora están inmersos totalmente en la ascensión del K2, porque había llegado la ventana de buen tiempo que todos estaban esperando. Y sin embargo, bueno, Alex Chicón y su equipo se han ofrecido, con ellos tienen varios drones, están preparados estos drones para volar en altura. También Alex Chicón y su equipo están aclimatados, lo cual es muy importante para un rescate en estas circunstancias. Y luego además hay otra cosa importante, y es que Alex Chicón, con un alpinista italiano, Simone Moro, y con otro pakistaní, Ali Sapara, realizó la primera invernal de Nanga Parbat. Es una montaña que conoce muy bien, ha pasado...
¿Cuándo fue eso?
Eso fue hace... Mi memoria es malísima, dos años.
Dos años. Fue el primero en subir al Nanga Parbat en invierno.
En invierno, con Simone Moro, que es una pista italiana, y con Alice Appara, que también está ahora rescate.
Que conoce muy bien la montaña y la conoce muy bien en invierno también, porque ha subido.
Conoce muy bien la montaña porque ha estado allí varios inviernos intentándola, y además Daniel Enardi, que es uno de los alpinistas desaparecidos, fue compañero suyo en uno de los intentos. Es decir, que es una persona con la que le une una amistad. Y entonces, después de estar casi dos meses esperando esta ventana de buen tiempo en el K2, justo cuando viene la ventana de buen tiempo, ha habido esta posibilidad de ayudar a unos amigos que estaban perdidos en otra montaña, en Nanga Parbat. Prácticamente al ir a esta operación de rescate, sus posibilidades de intentar la ascensión al K2 van a ser...
Ninguna,
muy pocas. Prácticamente, pero bueno, están allí. Entonces, hoy han estado todo el día entre el campo 1 y el campo 3 buscándoles con drones, y bueno, mañana se supone que también seguirán buscando, o ya darán por terminada la búsqueda en algún momento, porque, como decíamos al principio, la verdad es que las posibilidades son absolutamente mínimas.
¿Qué historias tiene la montaña, Darío, tú que llevas toda la vida? ¿Cuántos años lleváis ya editando Desnivel?
Bueno, Desnivel yo empecé en el año 81 con 21 años, estamos ahora mismo todos 59, pues han pasado...
Fíjate.
Empezamos con máquina de escribir, 40 números con máquina de escribir, y de allí a la época digital, ¿no? Otro tipo absolutamente distinto de periodismo.
Pues eso, ¿cuántas historias da la montaña? Muchas veces nos seguimos preguntando, tantas muertes también, ¿verdad? Tanta gente que se ha quedado en la montaña, tantos retos, pero tanta solidaridad también, como la que está demostrando ahora mismo también Alex Chicón, ¿verdad?
Sí, la pena es que la montaña salta cuando ocurren estas historias, pero la montaña es un deporte riquísimo que tiene... La verdad es que ocurren cosas interesantísimas continuamente, hay grandes personajes, toda esta gente que se mete en estas aventuras, que sobrevive a ellas, es gente que reflexiona mucho, es gente normalmente muy muy carismática, es gente que analiza mucho lo que hace, no es gente loca, y es un deporte que hablar de transmitirlo es algo absolutamente fascinante, ¿no? Porque además continuamente están ocurriendo cosas y cosas que se entrelazan, porque esta historia de Alison Harbres, de su hijo Tom Ballard, está también el padre de Tom, que durante los últimos años el padre, que el marido de Alison Harbres, fue el compañero de Tom en muchísimas escaladas, porque Tom repitió las escaladas más importantes que había hecho su madre en los Alpes, y finalmente es posible que desaparezca muy joven. Su madre también desapareció muy joven, con 33 años, desaparezca muy joven y muy cerca de donde desapareció su madre. Una historia terrible, pero también bellísima, ¿no?
Darío Rodríguez, gracias. Gracias. Seguiremos atentos.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Janis Joplin, nada más y nada menos.
Hombre, nada ¿quién ha elegido esto?
Nada menos.
Rosa Muñoz, ya dado por Janis Joplin esta tarde, qué bien. ¿Para hablar de brasas?
Janis Joplin no era una brasa, la pobre. Tuvo una vida muy desgraciada, pero a mí...
Qué desgarro. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Venga.
Pues esa afición maravillosa que compartes en grupo los fines de semana. Dicen por aquí, un grupo de aficionados al ciclismo. Salimos cuando nos hace bueno todos los fines de semana y hace dos meses se nos unió un aficionado plasta.
¿Y habla en la bici o qué?
Dice, es más bien un plasta lapa. Dice, ni le da a la bici ni nada. Solo se dedica a dar la tabarra y no sabemos cómo decírselo. Problema este, ¿eh? Cuando se te mete ahí uno en el grupo y a no, ver cómo te lo quitas de en medio.
Me parece que la vieja recomendación de más vale una vez colorado que ciento amarillo es una buena recomendación. Lo que pasa es que, claro, es muy complicado.
Tener fama de borde también ayuda.
Sí, claro. Pues ya,
por porque, supuesto. Porque, o no.
Porque, yo... Sí, porque ya tienen la prevención hecha.
Lo que pasa es que en este caso, que vas en grupo, yo imagino que además es que te a ver, que ese hombre si no para de hablar, digo yo, que bajara un poco el ritmo.
Claro.
Entonces perjudica a todos. Pues al final se lo tienes que decir.
Hay que dejarle atrás. Tú sigues pedaleando y que se quede atrás, ¿no?
Pasar de él completamente. Bueno, a ver, cuñados y cuñadas brasas. 607-150602.
Hola, buenas tardes. Mira, yo tengo una cuñada que lo único que hace todos los días es contarnos su vida. Nadie le pregunta, pero ella conforme se levanta empieza a decir lo que va a hacer, lo que ha hecho en ese momento, si va a la universidad, si no, si ha aprobado un examen, lo que se va a preparar de comer. Todo exactamente. Todo lo que va a hacer durante todo ese día. Ya todo el mundo está acostumbrado, pero claro, cuando llega alguien nuevo a casa, al final se queda pensando, ¿esta muchacha le pasará algo? Venga, os lo dejo ahí. Buenas tardes.
Pues seguro que le pasa algo. Sí. Seguro que
pues que es muy pesada, porque sin preguntar que te cuente todos los días.
Escuchada,
sí, claro,
escuchada.
Y los demás no, ¿verdad? No,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No.
Yo
sé
no estoy justificando a plazas, yo no estoy justificando a plazas.
Bueno, hablamos de brasas hoy, de plastas en @latardecope, facebook.com/latardecope y 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.